Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
Muy buena tarde. ¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Poesía, reflexiones, personajes y mucha música constituyen nuestra propuesta. Y la música ya comienza con César Franck, Allegro de la Sonata para violín y piano en la mayor. Joshua Bell en violín, Jeremy Denk al piano. 6 minutos.
Thank you.
Joshua Bell en violín y Jeremy Denk al piano interpretaron Allegro de la sonata para esta combinación de instrumentos en la mayor de César Franck. Hermann Hesse, escritor alemán que recibió el premio Nobel en 1946, escribe en Demian: acostumbramos a trazar límites demasiado estrechos a nuestra personalidad. Consideramos que solamente pertenece a nuestra persona lo que reconocemos como individual y diferenciador. Pero cada uno de nosotros está constituido por la totalidad del mundo. Y así como llevamos en nuestro cuerpo la trayectoria de la evolución hasta el pez y aún más allá, así llevamos en el alma todo lo que desde un principio ha vivido en las almas humanas. Todos los dioses y demonios que han existido, ya sea entre los griegos, chinos o cafres, existen en nosotros como posibilidades, deseos, soluciones. Si el género humano se extinguiera con la sola excepción de un niño medianamente inteligente, sin ninguna educación, este niño volvería a descubrir el curso de todas las cosas y sabría producir de nuevo dioses, demonios, paraísos, prohibiciones, mandamientos y viejos y nuevos testamentos. De Demian, Hermann Hesse. Karl Dieter von Dietersdorf es el autor de la sonata para arpa en La, de la que le propongo escuchar el primer movimiento, por Helga Stork actuando como solista y la Orquesta de Cámara de Württemberg, conducida por Jörg Ferber. 6:40. Thank you. Storck y la Orquesta de Cámara de Württemberg, dirigida por Jörg Ferber, interpretaron el primer movimiento de la sonata para arpa y orquesta en la de Karl-Dieter von Dietersdorf. Ludwig Wittgenstein, matemático, lingüista, filósofo y escritor austríaco, nació en abril de 1889. Su obra es considerada una de las más prolíficas y significativas en el mundo de la filosofía, principalmente en el campo de la lingüística y la comunicación. Leo a Wittgenstein. Nuestras palabras solo expresan hechos. Del mismo modo que una taza de té solo podrá contener el volumen de agua propio de una taza de té, por más que se vierta un litro en ella. Wittgenstein es un interesante personaje. Será protagonista en alguna de estas tardes. Ahora escuchemos a Alexander Scriabin. Gary Olson interpreta Estudios Opus 8. Thank you. Estudios del Opus 8 de Scriabin por Garrick Ohlsson. La idea de Hermann Hesse en Demian de que cada uno de nosotros es la totalidad del mundo me recordó a un antiguo poeta chino que vivió en 340 y 278 antes de la era cristiana, Ku Yuan. Es autor de la recopilación Las elegías de Chu. Formó parte de la corte del rey Wei, que terminó siendo desterrado por no compartir las ideas conservadoras de la nobleza. Yuan se suicidó al enterarse de que el reino iba a ser invadido, y cuando se tiró al río, los campesinos tocaron tambores y arrojaron tamales al agua para espantar a los peces y así evitar que comiesen al poeta. Este es el origen de una fiesta tradicional china que aún hoy se sigue celebrando. De Ku Yuan, leo Cobertizo de las voces distantes. Todo tiene un relato. Todo encierra una historia. Porque no podemos dejar de contar historias. Cada uno de nosotros atraviesa el mismísimo origen de todos los mitos. Somos un Edipo al que no fue necesario cegar, y todos alguna vez nos plantamos delante de la efigie, aunque más no sea para sufrir preguntas banales. Todos actuamos el drama. No hay protagonista privilegiado. A nuestro modo, todos defendimos las Termópilas. Todos volvimos a casa luego de destruir Troya y nos condenamos a sufrir tamaña derrota por un cuello bien formado, unos ojos que nos miran fijos y una sonrisa que apenas se insinúa. Nada nos es ajeno. Estamos ahí, con ellos ahí. Cobertizo de las voces distantes. Ku Yuan. De la suite de danzas de Chen Yi, escuchemos Mu Kam por el violinista Cho Liang Li y la Orquesta Sinfónica de Singapur, dirigida por Lan Shui. Casi 8 minutos. Cholian Lee, con la Orquesta Sinfónica de Singapur, dirigida por Lan Shui, interpretaron Mukam de la suite de danzas de la compositora china Chen Yi. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Fats Waller al piano y su agrupación toca Apriétame, de William E. Waller.
Don't stop till I tell you when. Baby, squeeze me and kiss me some more, just like you did before. Little Cupid is standing close by. Come on, don't let your fat daddy cry. Pick me up, oh babe, on your knee, oh babe. I get so old, you know, when you squeeze me.
Apriétame, Fats Waller, un clásico del jazz. ¿Cuántas consecuencias aleatorias tiene la pandemia en cada uno de nosotros, no? En mi caso, por ejemplo, tengo frecuentes pesadillas en las que sueño haber salido sin barbijo y las peripecias para conseguir uno. Es que me ocurrió en la vida real. He tenido que volverme desde la puerta de casa varias veces. Desde unas cuadras, alguna que otra. Y para peor, no se puede entrar a una farmacia para comprar un barbijo si no tenemos puesto un barbijo. Este adminículo, hasta hace poco reservado a quienes cuidan nuestra salud, se nos hizo absolutamente imprescindible. Es mal llamado tapaboca, porque, como usted sabe, también debe cubrir la nariz. No usarlo o no usarlo bien es muestra de negligencia para con uno mismo, y peor aún, es no tener en cuenta a los otros. Cuidémonos. ¿El barbijo es una invención de las últimas décadas? De ninguna manera. En el siglo XVI descubrió su capacidad de protección la española Oliva Sabuco. Provenía de una familia de judíos conversos. Nació en una villa de Albacete, España, y era mujer. Esto contribuyó a que su nombre no pasara a los libros de historia. Pero va a ser el personaje de esta tarde de clásicos. ¿Me acompaña? Ahora el conjunto de vihuelas de arco Millennium interpreta a Giovanni Gabrielli.
Thank you.
La magia y la spiritata de Gabrielli por el ensamble Millennium. Lope de Vega, en un libro dedicado al rey Felipe II, llegó a llamarla Musa Décima. Su nombre era Oliva Sabuco de Nantes y revolucionó a finales del siglo XVI la medicina y la filosofía. Un siglo antes de que los médicos venecianos comenzaran a llevar sus máscaras de pájaro ante la peste, fue la primera en recomendar el barbijo para librarse de los contagios por vía aérea. Lo dijo en su libro Nueva Filosofía de la Naturaleza del Hombre, publicado en 1587. En la villa de Alcaraz, donde Oliva creció, salvo las monjas, las mujeres no recibían educación alguna. Pero nuestra protagonista pertenecía a una familia dedicada a la medicina, como su padre y su tío, y su hermano era boticario. En su obra, Oliva demostró ser una gran erudita de los grandes clásicos de la filosofía y la medicina, como Hipócrates, Galeno, Avicena, Averroes. Y de hecho, tras la publicación de su Nueva Filosofía, se la consideró una de las plumas más brillantes del siglo de oro. Incluso se movió en los círculos científicos y filosóficos de la época, algo muy poco usual para una mujer. Seguimos con Oliva Sabuco, después de escuchar a Johann Adolf Hasse, Canzonetta Veneziane da Batello. Grabó Le Concert de Nación con dirección de Jordi Savall. 3:40. Le Concert de Nación, con dirección de Jordi Savall, interpretaron Canzonetta veneziana da Battello de Johann Adolf Hasse. En su libro Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, de Oliva Sabuco, afirma: la peste viene de dos maneras, o en el aire elemento o en enfermedad contagiosa, que también se pega por el tacto aire. Este mal entra por el olfato o anelito o por los ojos, y también te aviso que será buen remedio tapar las narices al aire. Oliva Sabuco también intentó corregir algunos conceptos que consideraba erróneos de la filosofía y la medicina. Y tuvo tanto éxito que se reeditó su libro al año siguiente. Al final, la Inquisición acabó metiendo mano en la cuarta edición. Además de sus acertadas referencias a la prevención del contagio, se consideró brillante su forma de describir la circulación de la sangre. También afirmaba que el alma se localiza en el cerebro y no en el corazón, y que los cuidados debían ser lo que hoy llamamos holísticos. Y fíjese cuánta actualidad. Oliva Sabuco también habla de musicoterapia, de la necesidad de la higiene, del efecto curativo de la buena compañía, de los colores, de la correcta respiración. Su obra, que incluía 7 tratados, salió de España, se tradujo a varios idiomas y se expandió por Europa y América Latina. De hecho, hay historiadores que apuntan a que esta divulgación, junto con su condición de mujer, permitió que algunos autores plagiaran algunas de sus ideas, apropiándoselas directamente. Sin embargo, los ríos de tinta solo corrieron por Oliva Sabuco cuando comenzó a debatirse la autoría de su libro, adjudicándolo a su padre, el bachiller Miguel Sabuco. Continuamos después de escuchar a Luis de Narváez. Lutz-Kirchhoff interpretó Valla de contrapunto y Diferencia sobre Guárdame las vacas, de Luis de Narváez. Con diferentes posiciones respecto de la autoría del libro Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, publicado en 1587, si es de Oliva Sabuco o su padre, la pregunta sigue sin una respuesta clara. ¿Por qué en un mundo de hombres habría dejado el padre que su hija firmara tan magna obra? ¿Quizá ponerse a salvo de la Inquisición fue un motivo? ¿O para dar prestigio a su hija y así casarla bien? Si su obra la convirtió en una mujer fuera de serie en aquel momento, el resto de la vida de Olivia Sabuco se enmarca dentro de lo que el destino de la época tenía reservada a las mujeres: el matrimonio. En el mejor de los casos, sabemos. Y poco más se sabe de ella, solo que acabó su vida en un convento y fuera de los libros de historia. Hoy, 5 siglos después, la Real Academia de la Historia concluye que Olivia Sabuco y su Nueva filosofía es un referente significativo de la cultura española renacentista. Y Olivia Sabuco fue nuestro personaje en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en el encuentro de hoy usted, con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.